Bueno, pues yo soy Carlos Tornel, soy ahora investigador y candidato a doctor en Geografía Humana en la Universidad de Durham. Y mi línea de investigación justamente es el proceso de transición energética y su relación con el capitalismo.
Digamos que es una pregunta muy abierta, ¿no? ¿Cómo se relaciona el cambio climático con el capitalismo? Entonces, si quieres podemos empezar tal vez desde una parte de como orígenes, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta idea?
Sí, claro. Mira, creo que eso, digo, es una magnífica pregunta, pero pues es una pregunta digna de una tesis doctoral, ¿no? Porque sí, es una respuesta pues larga y compleja, pero justo como dices, creo que el origen, o más bien el detalle está justamente en regresarnos al origen, o sea, tratar de entender el capitalismo como un sistema histórico y no como un sistema, un modelo económico, ¿sí? Es algo, por ejemplo, que fue muy magníficamente hecho por personas como Emmanuel Wallerstein, o Giovanni Arrighi y demás, ¿no? O sea, lo que ellos hicieron fue tratar de ver el capitalismo como este sistema histórico para comprender la realidad o la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí creo que es importante o puede ser interesante empezar con esta palabra del antropoceno. Yo creo que ustedes también ya trabajaron en una versión anterior del podcast. Es justamente esta idea dice que pues, vivimos en la época del ser humano, que el ser humano tiene un impacto gigantesco en pues en la biosfera, en la faz de la Tierra, en el planeta, que movemos más minerales y cosas que pues, la naturaleza misma, ¿no? Pero lo que harían los críticos es decir, bueno, realmente no todas y todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad histórica ni la responsabilidad actual de haber producido problemas como el cambio climático o la pérdida de especies, ¿no? La degradación de la vida en la biosfera, sino que más bien vino asociado con una forma de ver el mundo, que es básicamente la forma capitalista. Entonces, si tú ves así como la historia originaria del capitalismo, la que cuentan Marx y Engels, ¿no? En el Manifiesto Comunista, es en el siglo XIX en Inglaterra hubo la industrialización, ¿no? La revolución industrial, y asociada a eso vino una separación de clases sociales entre el proletariado y los burgueses, ¿no? Pero esa visión de que el capitalismo surge asociada a esa industrialización, que también está vinculada a los combustibles fósiles, que es ahora lo que vamos a hablar un poquito más. Pero esa visión está arraizada todavía más en una historia de mucho más larga duración, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya los teóricos hablan de que el capitalismo no surge en el siglo XIX en Inglaterra, sino que tiene sus orígenes en el siglo XVI. O sea, vamos a decir, entre comillas, el descubrimiento de América o la colonización, la invasión del continente americano por Europa, y en donde se inaugura por primera vez la modernidad eurocéntrica o la visión europea de ver la realidad, de ver el mundo, ¿sí? Es asociada con ese modelo en donde se empiezan a distinguir clases, razas y una distinción de género. O sea, es una articulación entre el origen del capitalismo, una visión patriarcal y colonial de ver la realidad, que dan origen al capitalismo vemos y tenemos el día de hoy. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva histórica, pues el capitalismo tiene pues, ya varios siglos en funcionamiento. Y básicamente la estructura en la que funciona es a través de un proceso de acumulación de naturaleza barata, como le diría Jason Moore. Y naturaleza barata no se refiere solamente a los minerales que están allá afuera o a los recursos, como se le ha denominado en la economía neoclásica, ¿no? Sino se refiere a la distinción entre lo que es natural y lo que está desarrollado o civilizado, ¿no? O lo que es progreso y lo que es retrógrada. Con eso me refiero a que el capitalismo en ese modelo colonial patriarcal, pues lo que hizo fue aprovecharse del trabajo barato o no remunerado que hicieron pues históricamente las razas que no eran blancas, es decir, los negros, ¿no? Que fueron importados como esclavos desde África hacia las colonias en América, que hicieron las mujeres, ¿sí? Porque es un sistema también patriarcalizado en donde las mujeres hacían trabajo de reproducción, pero que no paga el capitalismo, ¿no? Y la propia naturaleza que se podía utilizar y extraer como si fuera pues un depósito de recursos o un tiradero de desperdicio, ¿no? Entonces el modelo del capital funciona a través de la acumulación o de la expansión como le llaman teóricamente, la expansión de las fronteras de la mercancía, ¿sí? A través de esa acumulación de trabajo barato que hacen esas tres caracterizaciones, ¿no? La raza, el género y la naturaleza. Entonces, si vemos cómo funciona hoy el modelo del capitalismo o cuál es su relación, ahora sí voy a atender la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona hoy ese modelo del capitalismo asociado a esta forma de acumular naturaleza barata, pues tenemos que entenderlo desde esa visión tripartita, o sea, de cómo aprovecha esa, la lógica colonial, por ejemplo, para llegar a determinar que, por ejemplo, cierto tipo de desarrollos son incorrectos, o sea, desarrollos alternativos, es decir, que no son capitalistas, que no dirigen hacia el progreso, que no conducen al conocimiento y a la ciencia y la tecnología, ¿sí? Se descuentan de ese modelo. Implica ver a la mujer como una construcción social de su género, de que las mujeres tienen que quedarse en la casa, cuidar a los hijos, hacer el trabajo del cuidado, ¿sí? Entonces, lo único que valora el capitalismo es la forma de producir valor en la fábrica, por ejemplo. Pero no le interesa la discusión de la reproducción social en otros lugares que no son la fábrica, ¿no? Y vemos también, entonces, en el proceso de la naturaleza, cómo, pues sí, hay un reconocimiento, por ejemplo, en la economía neoclásica de las externalidades, de los posibles impactos que puede tener el desarrollo, ¿no? El progreso, pero sigue haciendo una separación entre lo natural y lo humano. O sea, sigue habiendo una dualidad. Entonces, ahí vemos cómo esta visión eurocéntrica de la realidad sigue inscrita en el modelo que hoy persiste en el capitalismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos entonces de que el cambio climático es una realidad de nuestro presente, no podemos simplemente ahistorizarlo, o sea, o no historizar su origen. Tenemos que regresarnos a entender quiénes fueron los responsables de poner esas emisiones allá arriba, ese CO2, esos gases de efecto invernadero de los que tanto discutimos. Y a diferencia de lo que hace hoy la ciencia climática, porque si hoy vemos lo que hace el IPCC, por ejemplo, es decirnos, hay un montón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estas son las líneas, las trayectorias, y esto es lo que podemos hacer para solucionarlos. Lo que yo diría es, todo eso es muy importante y muy válido, pero también tenemos que ver quién fue y cómo fue que puso esos gases de efecto invernadero ahí. Entonces, el cambio climático es un síntoma, ¿sí?, de una crisis civilizatoria que está aunada a este modelo eurocéntrico capitalista de ver el mundo, ¿sí? No podemos hacer una distinción de otra cosa, o sea, no podemos decir, también es responsabilidad de todos los demás, porque no sé si desafortunadamente, o más bien es la forma en la que se ha entendido la realidad, ¿sí? La lógica eurocéntrica es la única, digamos, visión etnocéntrica que ve hacia afuera y dice, todos los demás son inferiores a mí. Entonces yo, la responsabilidad que tengo es llevar a todos al mismo nivel, al progreso, ese desarrollo, y por ende, ¿no? Ese es el origen de la forma de entender la realidad que hoy se manifiesta como, pues, el colapso climático o la crisis climática que tenemos, ¿no?, en el presente.
Igual, y no sé si podrías como, o sea, irte un poco más a fondo como a esta idea de la acumulación de la naturaleza barata y la expansión de las mercancías, o sea, como...
Sí.
Como, ¿cuál es el mecanismo, ¿no?, en sí? O sea, ¿cómo funciona esto?
Sí. Mira, el proceso de acumulación, o sea, por ejemplo, cuando Karl Marx lo teorizó en El Capital, le llamó acumulación primitiva o acumulación originaria. Y a lo que se refería es que el capitalismo no surge de la nada. Tiene que haber un momento en el que alguien o algo le quite a las personas sus medios de subsistencia, es decir, su relación directa con la comida, con los animales, con la producción de, no sé, de cosas, el valor de uso de su día a día, ¿no? Tiene que alguien quitarle esa capacidad y hacerlo dependiente de un salario para que entonces a través de ese salario puedan comprar esas necesidades, ¿sí? Entonces, básicamente lo que decía Marx es, hay una acumulación, o lo que en inglés, perdón, que lo diga muy pocho, pero el enclosure of the commons, ¿sí? Esta capacidad de encercamiento de lo que era un bien común, ¿sí? Se vuelve propiedad privada y entonces hace dependiente a las personas de un salario, ¿sí? Eso es lo que Marx definió como acumulación primitiva o originaria. El tema con la acumulación primitiva originaria es que cuando uno lo vincula con una visión colonial, ¿sí?, asociada con el capitalismo, es que no es una cosa que sucedió una vez, o sea, no sucedió en el siglo XVI o en el siglo XIX, como pensamos así, si lo vemos muy teleológicamente en el argumento del Capital, ¿no? Más bien, es una cosa que es cíclica, o sea, está en constante proceso de avance, ¿sí? Esa acumulación primitiva son ciclos de acumulación primitiva. Entonces, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, cuando el capitalismo encuentra otras fronteras en donde de repente ve valor que es posible seguir extrayendo. Lo pensamos ahora, por ejemplo, con el avance del capitalismo verde, por ejemplo, con las energías renovables, con estos nuevos minerales de la transición como el litio, el cadmio, todas las tierras raras necesarias para los autos eléctricos, las energías renovables, ¿no? Todo lo que necesitamos para transformar este modelo de gran consumo y demanda de energía y minerales, lo vemos claramente en cómo el capital empieza a ver que estos lugares que no tenían un valor, digamos, utilitario para el capitalismo, se vuelven legibles para la inversión y la extracción, ¿sí?
Incluso entonces, como, vemos... como todo esto de la exploración espacial, ¿no? Y Marte y todo, ¿no? O
sea, ah, bueno,
podríamos
claro,
pensarlo
claro.
así, ¿no? Ajá.
Entre más, cuando viene un avance, un desarrollo tecnológico, lo que hace el capital es encontrar otras fronteras de expansión de mercancía que puede, digamos, avanzar para seguir extrayendo su valor. Pero lo interesante es ver es que antes estos lugares no los conseguíamos, por ejemplo, Marte, ¿no? O algunos lugares donde hay potencial eólico, solar, donde hay litio, donde hay cualquiera de estos minerales, ¿no? De la transición. Antes no tenían valor o no había un interés de explotarlos, ¿sí? Porque pues, no había la tecnología, no había el modelo, no había el mercado, etcétera. Pero de repente tenemos ese avance tecnológico, tenemos un avance ahí en que pues estamos en una crisis, un colapso climático, y de repente el capital dice, ah, hay una posibilidad de expandir las fronteras de mercancía hacia otro lugar, ¿sí? Entonces viene una inversión, viene un desarrollo y viene una, pues un impacto asociado, ¿no? Porque, ¿qué pasa con estos modelos de expansión de las fronteras de la mercancía? Es que sí van a, digamos, son necesarias para producir energías renovables, que serían importantes para reducir las emisiones en el futuro, pero vienen asociadas de lo que el modelo del capital va dejando como zonas de sacrificio. A eso me refiero, estas zonas que el capital tiene que empezar a sacrificar, paisajes que están asociadas también con modelos de cultura, con formas de ser, con formas de existir, ¿no? Que cada vez se vuelven más violentas en su proceso de extracción. ¿Por qué? Porque pues hoy, desafortunadamente, ¿no? Para el capitalismo, estamos hoy enfrentándonos a los límites internos y externos del capitalismo. Externos es lo que ya ustedes han trabajado muy bien, que son eso que está allá afuera, los límites planetarios, el mismo cambio climático, la pérdida de especies, yo qué sé, ¿no? Todos estos problemas biofísicos del planeta que ya el capitalismo está rebasando, incluso ya yendo más allá de lo que es posible seguir avanzando. Y los límites internos también existen, ¿por qué? Porque el mismo capitalismo ya está agotando las formas de producir valor. Es un poco más teórico, un poco más complicado, pero básicamente lo que ha hecho el modelo del capitalismo es sustituir un montón de trabajo que antes era trabajo humano por tecnología. Cada vez más maquinaria, tecnología, que hace más, que produce cada vez más cosas, pero cada vez hay menos gente que trabaja, ¿sí? Entonces está produciendo una nueva clase de personas que son superfluas o que ya no sirven para nada, literalmente, en el modelo del capital, que ya no sirven ni siquiera para ser explotadas. El tema es entonces que está reconfigurando las relaciones sociales, produciendo cada vez más zonas de sacrificio y personas mismas que se vuelven sacrificables en el nombre del desarrollo, del progreso. Pero pues está generando una enorme desigualdad asociada a ese modelo. Entonces te digo, estas zonas de sacrificio normalmente son la periferia, que cada vez expande más. Antes era como muy claro entre norte, sur, este, oeste, ¿no? El mundo estaba dividido así muy en dualidades. Pero hoy ya se ve como piel de jaguar o de tigre, ¿no? Vemos puntos donde hay desarrollo y vemos espacios donde se vuelven periferias sacrificables para que los puntos de desarrollo sigan avanzando, creciendo. Entonces, es una forma de reconstruir espacialmente la realidad, pero también de producir, pues esto te digo, estas zonas de sacrificio que hoy se expanden cada vez más. O sea, por ejemplo, pueden ver el ejemplo más claro es este, el Atlas de Justicia Ambiental, que documenta justamente el número incremental de los conflictos socioecológicos a nivel del mundo, y vemos que entre más demanda cosas el modelo capital, pues está vinculado a una creación de zonas de sacrificio, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos quiere decir o lo que nos puede revelar es que tenemos no solamente que transformar la forma en la que estamos produciendo las cosas y estamos pues avanzando e innovando tecnológicamente, sino que también tenemos que prestar atención a un modelo que asume que el crecimiento es infinito, que hay recursos infinitos, que no hay límites planetarios, ¿sí? Y que por ende tiene que empezar a deconstruir esa narrativa, de decir, este progreso, esta lógica sigue siendo eurocéntrica, está basada en un modelo que asume que, como te digo, que el mundo es infinito, que hay recursos infinitos, que tendríamos que empezar a ver que existen otras formas de existir que han sido históricamente oprimidas, obscurecidas o eliminadas casi, ¿no?, de la realidad, y escuchar esas otras alternativas que existen para ver, entender la realidad de otra manera, ¿no?
Y aquí tocaste dos puntos súper importantes que quisiera profundizar un poco. Por un lado es esta suposición o como esta casi pues columna o pilar fundamental del capitalismo, que es esta idea del crecimiento infinito, ¿no? Uh-huh. Es como uno de los objetivos que constantemente se habla, y que en estos como intentos de reformar al sistema, como que es una pieza que es imposible quitar de ahí, ¿no? O sea, cuando se habla del desarrollo sustentable es como, bueno, pero que siga el crecimiento, ¿no? En todos lados es como, el crecimiento es la meta, porque se asocia a que con crecimiento va a haber una mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que desde lo que tú estudias, ¿cómo se ve eso?
Sí, creo que ahí hay un vínculo muy, muy estrecho entre la lógica del capitalismo y la necesidad de mantener el crecimiento económico, ¿sí? Lo interesante es que cuando ve uno de los modelos de crecimiento económico, no solamente de los economistas neoclásicos, que podremos criticar con mucho, pues, vaya, con mucho argumento, porque hay varias corrientes de la economía que han tratado de transformar esa narrativa, pero no solamente ahí se ve esa necesidad del crecimiento económico infinito, sino como estas posibilidades, ¿sí?, de entender que el crecimiento, ¿sí?, está asociado a un modelo del capitalismo en donde, pues, te digo, los recursos se ven como infinitos, inagotables, alcanzable, ¿no? Entonces, el punto es que el capitalismo no puede perdurar, ¿sí?, si no hay crecimiento económico constante, ¿sí?, porque tiene que estar produciendo constantemente, encontrando nuevas fronteras de mercancía, encontrando nuevas formas de avanzar en esta forma de acumulación, ¿sí? Y las alternativas que se proponen, por ejemplo, hacer la economía circular o hacer la economía verde, ¿no?, en donde la inversión se dirija a los proyectos de energía renovable, a otras tecnologías, ¿no?, donde hagamos inversiones específicas en ese tipo de capitalismo, ¿no?, o de tecnologías de innovaciones, lo que revelan es que, pues bueno, si tú ves el modelo, cómo crece, la economía es lineal. Entonces, hacerlo circular es sumamente difícil. Y más porque, básicamente, alrededor del 44% de todo lo que se inserta en la economía, pues es energía. Entonces, lo que resulta es calor que no se puede luego volver a aprovechar por la segunda ley de la termodinámica. Y además, es el resto de cosas que se insertan, más o menos el 30%, son materiales que generan infraestructura física de larga duración. O sea, por ejemplo, piensen en infraestructura como carreteras, presas, etcétera. O sea, un montón de concreto que no se puede reciclar inmediatamente y, pues, que tiene impactos asociados, además, ambientales y al clima, ¿no? Y realmente el porcentaje de cosas que podríamos reciclar en toda la economía es no más del 20%. Y hoy ni siquiera estamos cerca de eso, estamos hablando del 6% del total de reciclaje, ¿no? Ahí Joan Martínez Allier, los economistas ecológicos, han hecho un trabajo magnífico de documentar esas características. Y lo mismo pasa con el modelo del crecimiento verde. O sea, esta lógica que dice, bueno, lo que podemos hacer es seguir creciendo y desacoplar esa palabrita, o disociar el crecimiento de las emisiones y del consumo mineral o material de la economía, ¿no?, del crecimiento. Entonces es como si viéramos dos líneas, una hacia arriba, que es constante el crecimiento, y una hacia abajo, que es el impacto material y de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que si tú te vas a la evidencia, nunca se ha logrado una desacoplación absoluta, ¿sí? Sí hemos hecho relativamente más eficiente la economía. ¿Por qué? Porque cambiamos e innovamos tecnológicamente, y cada vez, por ejemplo, hay aparatos en nuestras casas que consumen mucho menos energía y producen el mismo servicio. Por ejemplo, pensemos en un refrigerador de hace 30 años con uno de hoy, ¿no? Pues es mucho más eficiente, consume menos energía. Pero el problema con ese tipo de cosas, cuando uno hace más eficientes las cosas, es que vende más cosas. Hoy el modelo se necesita vender y vender y vender y vender más. Entonces la demanda de energía total se incrementa, no se reduce, ¿me explico? Entonces, bueno, eso se llama la paradoja de Hermes, o el efecto rebote. Pero bueno, son algunas de las caracterizaciones que nos revelan cómo físicamente ese modelo del crecimiento o el capitalismo verde, ¿no?, no son del todo viables. Más bien, son una propuesta para tratar de no cambiar el sistema, ¿sí?, de seguir más o menos como están organizadas las estructuras sociales, económicas, políticas, sin realmente transformarlas. Pero la realidad nos dice que, pues, hay un límite, no es posible seguir con ese modelo. Tenemos que empezar entonces a transformar esa idea de que el crecimiento es en sí mismo un algo benéfico. Y con esto ya nada más termino. Si tú ves, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de mantener el crecimiento económico después de cierto límite, ¿sí? El crecimiento económico, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más se ha desarrollado en toda la historia y sigue midiendo el crecimiento económico como un indicador de progreso, bienestar, desarrollo, etcétera. Pero si tú ves qué impactos tiene seguir manteniendo el crecimiento económico en países desarrollados, pues bueno, vamos a ver que empieza a generar degradación de la naturaleza a un costo importante de la pérdida de ecosistemas, y también en la salud de las personas, que en Estados Unidos está racializado, ¿no? tiene un impacto más grande en las personas negras, en comunidades que se entienden como sacrificables, las latinas, las latinos, ¿no? Todos estos lugares se vuelven sacrificables en el nombre del progreso y desarrollo, que también, te digo, tiene una construcción colonial. Y si lo ves en otros países, por ejemplo, como India, inclusive como México, India es más claro porque pues, es un país que todavía está en altos índices de crecimiento económico, ahí vas a ver que el gran efecto que ha tenido el crecimiento económico es concentrar la riqueza en una pequeña élite, ¿sí? A costa del bienestar y el beneficio de la mayoría de las personas. Entonces, esta idea de que el crecimiento económico por sí mismo es un avance para todas y todos, es subir los barcos, o sea, subir la marea para que todos los barcos suban y todos estemos más o menos mejor, pues es un gran mito. Tú ve cómo está construida la economía el día de hoy. 8 personas tienen más dinero que la mitad de la población del planeta, ¿no? Y la pandemia solo exacerbó su riqueza. Entonces, bueno, son estos mitos que tenemos que empezar a desmentir, de que crecer económicamente, uno, es posible hacerlo infinitamente porque podemos ser más eficientes. Es un mito. Y lo segundo sería esta idea de que crecimiento económico es un bienestar para todas y todos mejor. No, eso también es un mito. Es a costa de ecosistemas y de personas que se vuelven sacrificables para una minoría.
Porque este episodio surgió porque hicimos un sondeo y preguntamos, ¿cuál creen que es el problema al que nos enfrentamos como humanidad? Y un par de personas dijeron, es el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Pero en algunas de las respuestas como que siempre venía con esta de como pie, ¿no? De, bueno, sí, pero no conocemos un sistema mejor, ¿no? Y como que algunas de las actitudes que surgen al hablar de este tema o al criticar el capitalismo siempre es como de, bueno, pero lo que... las alternativas que han existido no han funcionado, ¿no? ¿Qué ejemplos hay? O tú mencionaste pues, que justamente han existido muchísimos ejemplos alternativos que pues, justamente se han desaparecido, ¿no? Los han eliminado con ese propósito. Pero no sé si pudieras profundizar un poco más en eso.
Claro, claro, con mucho gusto. Me voy por partes. O sea, creo que la primera, esto que comentabas de que, bueno, es el mejor sistema que hemos conocido o esa es la mejor alternativa que ha existido, creo que también es una forma en cómo el capitalismo se ha utilizado como esta lógica de no hay alternativas, ¿no? Como es la única forma de ver la realidad, toda otra forma de ver la realidad es utópica, incierta, retrógrada, ¿sabes? O sea, podemos ahí utilizar un montón de adjetivos para caracterizar cómo se entiende otra cosa que no sea romántica, ¿no? Esa también me encanta porque cada rato la utiliza. Pero lo que yo quiero decir es, por ejemplo, la Unión Soviética, que se entiende como una alternativa, pues tal vez criticó algunos de los principios del modelo capitalista, por ejemplo, asociadas a la propiedad privada. Pero realmente no fue un quiebre con ese modelo del eurocéntrico de ver la realidad. ¿Por qué? Porque seguía hablando de crecimiento económico infinito, seguía hablando de comodificación de mercancías, seguía siguiendo un patrón que está construido en el capitalismo histórico. Por eso te digo que es importante que veamos esta construcción del capitalismo como una larga historia de cómo se interpreta este desarrollo de la humanidad en los últimos 500 años y no como un modelo económico contrastado con el socialismo, que si es más equitativo la distribución. No, ese tipo de discusiones ahorita están un poquito añejas y tenemos que también separarnos de esa lógica que también es una construcción de la Guerra Fría, ¿sí? De esta lógica de que el capitalismo no tiene alternativa, de que ya llegamos a un fin de la historia, como había dicho Fukuyama o como habían dicho estos pensadores al final de la Guerra Fría cuando cae la Unión Soviética, pues justo lo que estaban diciendo es el capitalismo superó todas las expectativas y nos ha dejado este modelo de desarrollo y crecimiento. Y pues bueno, fíjate lo que decían en los 90 era, ya no tenemos que pensar más, ya este modelo nos va a llevar a todos al bienestar. Y lo que hemos visto a raíz desde ese momento, como han revelado todas las crisis económicas, particularmente la del 2008, es que no, al contrario, vivimos en un mundo profundamente inequitativo, desigual, que además está produciendo cada vez más problemas socioecológicos que tenemos que tomar en consideración si queremos realmente pues, transformar esa realidad. Entonces, esta idea de que las alternativas no han funcionado, pues no, realmente no han sido alternativas. ¿Por qué? Porque han sido eurocéntricas, siguen el mismo modelo colonial, patriarcal, ¿me explico? Entonces, ha habido intentos de separarse de algunas características de ese modelo, que sí son las que hicieron tal vez China en su momento y la Unión Soviética, pero no realmente una transformación de la estructura que sostiene ese modelo del capitalismo histórico. Entonces, a lo que yo me refiero cuando hablo de alternativas es pensar en esas otras formas de entender la realidad, esas formas de conocer, de ser, de existir, que fueron oprimidas, desvalorizadas, estigmatizadas, subyugadas por ese modelo del eurocentrismo que está asociado al inicio del capitalismo. Entonces, hoy, ¿dónde están esas alternativas? Pues las vemos en las comunidades indígenas que están tratando de resistir, que en varios lugares están diciendo ni siquiera que el Estado-Nación, que también es una construcción moderna, es una de las formas de salirnos de este problema, ¿sí? Esa es otra, digo, es otra caja de Pandora, ¿no? Pero es importante también reconocer que son autonomías, ¿sí? Que están hablando de exigir su capacidad de reexistir, ¿sí? De entender el mundo como ellos lo ven, como ellas lo ven, como una realidad vista desde otros ojos, con otras formas de relacionarse entre humanos y no humanos, entre el ser humano y lo no humano, pero no solamente lo vivo, sino también lo no vivo, ¿no? O sea, con la tierra, el territorio, las relaciones culturales que surgen asociadas a ese modelo. Y ahí es donde creo que hay una, lo que llaman algunos teóricos en América Latina, le dicen el pluriverso de alternativas. O sea, son todas estas otras formas de ver la realidad que ven más allá del modelo del capitalismo, de incluso de la democracia formal, ¿no? Como la conocemos el día de hoy, ir a votar, etcétera, del proceso de, patriarcal que está construida la realidad, ¿no? Entonces son alternativas que están hablando de esa transformación, que vienen de estos lugares, desde el territorio, ¿sí? En donde se están gestando esas relaciones, donde han existido tal vez por muchos, muchos años, pero que desde hace unos 20 años, 30 años están pues cada vez avivándose más, agarrando un momento muy interesante, porque hace 20 años, 30 años, porque fue justamente el levantamiento zapatista, cuando fue la conmemoración de los 500 años de la colonización, de la invasión europea a América Latina, muchos de estos movimientos empiezan a reavivarse y a rearticularse, ¿no? A tratar de decir, este modelo no está funcionando, está haciendo a costa de nosotros, a costa de nuestra forma de ser, de existir y de ver las cosas, y lo que está haciendo es eliminarnos poco a poco. Y no es una eliminación de violenta, a veces sí, ¿no? De ir a tomar el territorio y sacar a la gente, y a veces hasta hay muertos y asesinatos, que hoy lo vemos también con cómo se avanzan estas fronteras de mercancía con los defensores ambientales, que cada vez son más las personas que desafortunadamente mueren defendiendo su territorio, pero también son otras formas de violencia, son violencias que ya no son así tan explícitas, pero son estructurales, son interseccionales, o sea que implican la acumulación de la raza, el género, la clase, y que se manifiestan a través del modelo educativo, ¿sí? Del modelo de salud, del modelo de vivienda, ¿no? O sea, son este tipo de cosas que se van acumulando, esta forma de injusticias, de eliminar otras formas de existir y solo imponer una realidad. Entonces, creo que ese pluriverso de alternativas está surgiendo de esos márgenes en donde se está cuestionando esta lógica del progreso, del desarrollo, del capitalismo como la única forma de avanzar o de salir adelante de la crisis. Y de tratar de reexplicar, de reentender o de producir o reproducir una forma de relacionarnos que es distinta.
Incluso con estos ejemplos, en el peor de los casos se ven como un retroceso, y en el mejor se ven como una utopía, pero siempre se ve como algo inalcanzable, ¿no? Como que nosotros no podemos lograr eso. ¿Qué opinas de ese tema, de cómo podemos romper con esa crisis de imaginación?
Creo que eso de la imaginación le da justo al clavo. También es muy importante decir que el gran problema que tenemos hoy es que el imaginario está completamente colonizado por esta lógica de una forma de entender la realidad, este modelo eurocéntrico o la modernidad eurocéntrica, ¿no? En los círculos del decrecimiento, o sea, lo que normalmente se dice es que hay que descolonizar el imaginario. A eso se refiere que tenemos que abrirnos a la posibilidad de entender que hay otras alternativas, que no es una sola alternativa el capitalismo, que no vivimos en un mundo en donde el capital triunfó y que por ende no podemos hacer nada más que subyugarnos y decir, ni modo, nos toca a todos consumir verde y no comprar popotes, ¿no? Sino más bien la cuestión que tenemos que tratar de entender es, pues, aprender a escuchar otras formas de existir, otras formas de ser. Algo que se ha, como te digo, se ha eliminado de nuestro sentido común, si se quiere ver así, por 500 años. Entonces, a todas nos educaron con esta lógica de que hay una forma de desarrollarse, hay una forma de crecer, hay una forma de ser profesional, hay una forma de ser humano, literalmente, ¿no? Y creo que la crítica que tenemos que hacer es decir, pues no, hay otras formas de entender la realidad. Y lo que nos toca ahora, como diría el comandante Tacho ahí de los zapatistas, es que no solamente es a escuchar al otro, sino dejarse transformar por lo que dice el otro, ¿no? O ir al otro, ¿no? Entonces es esta narrativa que creo que nos da a entender que es un esfuerzo que sí viene desde la paciencia, desde la capacidad de sentarse a escuchar a otra persona, entender de dónde viene su realidad, su forma de ser, de existir, etcétera. Y no es decir simplemente como bueno, allá está y yo soy distinto y ya, o yo voy a hacer exactamente lo mismo que esa otra persona, sino es más bien, ¿de qué forma podemos tener un diálogo entre estos dos saberes, entre estas dos formas de vivir, entre estas dos formas de existir? ¿Sí? Porque tampoco estoy diciendo que todo lo que es occidental, todo lo que es europeo, todo lo que es moderno, ¿sí?, está mal o debemos eliminarlo por completo. No, tenemos que tener un diálogo con ese conocimiento, con esa ciencia, con ese modelo. Pero ese diálogo tiene que producir o dejar ser otras formas de existir. ¿Me explico? Entonces, si hay innovaciones, hay cosas que van a surgir del modelo occidental que pueden tener un beneficio. Pero el chiste es, ¿para qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué impactos tiene? Si viene a costa de la vida, de la forma de ser de alguien más, pues es problemático. Es donde tenemos que empezar a deconstruir esa normativa, ¿no? Entonces, creo que sí, desde la parte de la utopía, de que esto se ve como algo ajeno ahí en la selva, con las comunidades indígenas que están lejos de la realidad civilizada, urbanizada, pues sí, tenemos que también entender que el modelo capital también está estructurado en separar el centro de la periferia y de producir o de, digamos, eliminar lo rural. Hay una intención de conservar lo urbano como el modelo de desarrollo máximo, ¿no? Entonces, sí, las urbes, los grandes centros poblacionales, etcétera, son problemáticas en muchísimas formas, ¿no? No producen casi nada, consumen un montón y su metabolismo implica la transformación del resto, básicamente, de todo el planeta para su beneficio. Pero hay formas alternativas que podemos empezar a transformar esa realidad, ¿no? Desde cómo sembramos, desde cómo utilizamos el espacio de las ciudades, hay movimientos urbanos que empiezan a reclamar ciertos espacios para producir comida, para producir energía, para pues empezar a tener un diálogo mucho más territorializado, no solamente de yo rento aquí y no puedo transformar nada, sino de este es mi espacio y lo reinvento alrededor de la capacidad de habitar, ¿no? De recuperar ese derecho a habitar, ¿no? Que no es lo mismo que tener un derecho a la vivienda, por ejemplo. Entonces son este tipo de narrativas del derecho a la ciudad, de algunas otras formas críticas de entender esa realidad urbana, que están promoviendo algunas alternativas también. Y con eso no quiere decir que ya encontramos aquí la bala de plata y ya matamos a la bestia. Al contrario, lo que estoy tratando de decir es que tenemos que empezar justamente a desmenuzar esas alternativas, a tratar de entenderlas, a tener esos diálogos, a escuchar este tipo de otras formas de ser, de existir y entender. Y a partir de eso, pues encontrar estas alternativas que son benéficas tanto a nosotros como comunidades, como personas, y que también se llevan a una mejor relación entre lo humano, lo no humano, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí es donde creo que empiezan a surgir estos modelos, estos principios, estas prácticas que nos dejan ver un poquito más allá. Y bueno, tal vez decir que, por ejemplo, el movimiento feminista, por ejemplo, que ha surgido en América Latina en los últimos años, es un ejemplo clave de cómo podemos empezar a revalorar eso que el capital no reconoce, pero que es esencial para que exista. Y que, por ende, si lo reivindicamos, es una forma pues, radical de transformar la realidad. Sí, entonces, por ejemplo, poner al centro el cuidado, ¿sí?, o hacer una economía, si se quiere, no sé si la palabra correcta es economía, pero hacer una economía basada en el cuidado es desmantelar por completo la estructura del capital y es una forma radical de poner en el centro eso que te digo que ha sido históricamente obscurecido o desplazado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las huelgas estas que se han dado de las feministas, que llevan la huelga al espacio que tradicionalmente se ha puesto como privado, ¿no? O sea, la casa, lo íntimo, esto, lo sacan o ponen de una forma muy incómoda la forma en la que el capital produce valor, ¿no? O sea, ¿quién produce esos obreros que luego pueden ser explotados por el modelo para producir acumulación? Pues son las mujeres en las casas, ¿no? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los viejos? Entonces, esta lógica de decir hay que revalorar lo que es reproductivo y no solo lo productivo, también es una forma de pues romper con este modelo de la realidad y que también tiene mucho que ver con esta lógica que estamos hablando del problema del cambio climático, cómo se relaciona con esta degradación de estas otras formas de producir valor no remunerado y que por ende podría poner o reestructurar la economía para tratar de pues justamente reducir ese impacto asociado a la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, son algunos ejemplos que están surgiendo que pueden dejarnos mucho que pensar, que seguir masticando y justamente encontrar una alternativa. También es un cuidado natural, porque viene esta lógica de la dominación, la separación patriarcal entre el hombre y la mujer, está también asociada a un modelo del humano y la naturaleza, ¿no? El masculino y el femenino. Entonces hay una dominación asociada con ese modelo de productividad, utilitarianismo, extracción, me explico. y cuando le damos la vuelta a esa construcción, que sigue siendo una construcción social de género, vale la pena decirlo, pero si le damos la vuelta a esa discusión y decimos, a ver, el cuidado va primero, se desmorona por completo no solamente la estructura de producción capitalista, sino también el modelo patriarcal y colonial de acumulación. Entonces te digo, o sea, es muy interesante pensarlo desde esa manera. El cuidado no solamente es esto, ajá, que tú dices como de las relaciones entre humanos y con los otros que son, digamos, los que tienen que ser criados o cuidados, sino que es también esta discusión de cómo nos relacionamos con la naturaleza de forma distinta.
Sí, o sea, cómo lo pensamos como de reciprocidad y no de extracción.
Exacto.
Sí. Estas pláticas me atrapan y ya no quiero quitarte mucho tiempo, pero ya nada más una última cuestión, como un argumento que se usa comúnmente ya un poco del lado economista, son esta gráfica de Kuznets, no sé si la ubicas.
Sí, el environmental curve. Al principio hay degradación para que haya crecimiento y luego cuando ya llegaron a un punto de crecimiento máximo empieza a haber una conservación del medio.
Exacto, ¿no? Entonces como que se usa como un argumento para decir, sí, o sea, hay que... El crecimiento es necesario porque va a llegar en algún punto donde ese ya no va a ser, ¿no? Con esto quiero un poco usarlo de pretexto para hablar de la importancia de usar esta perspectiva histórica como... ¿Por qué es importante también tener este otro tipo de visiones cuando hablamos de estos temas?
Sí, excelente pregunta. Sí, esa discusión de la curva ambiental de Kuznets ha sido un debate pues interminable, aunque yo creo que los economistas ecológicos ya le han puesto el último clavo al ataúd, ¿no? O sea, ya para mí ya es muy claro que ese modelo de desarrollo que dice que básicamente tú tienes que primero crecer, degradar la naturaleza o el ambiente para después conservarlo una vez que ya alcanzaste un punto de desarrollo, está construida bajo, pues, una larga historia colonial de extracción de naturaleza barata y trabajo barato, ¿sí? Que solamente pudo suceder gracias al modelo colonial de producción. Entonces, tenemos que entender que si lo vemos de una forma ahistórica, parece que la gente es pobre de un día por el otro, ¿no? Por ejemplo, como hizo Harry Truman cuando dijo su discurso de que iba a llevar el desarrollo al resto del planeta en 1949, lo que hizo básicamente de un día a otro fue subdesarrollar a dos terceras partes de la población del planeta. Y bajo su visión, lo que ellos tenían que hacer era llevarles a ellos el desarrollo, pero era básicamente construir sueños, deseos, formas de ser, de entender la realidad bajo los ojos de un presidente de Estados Unidos, blanco, ¿no? Heterosexual, etc. O sea, podemos ahí sumarle estas formas de ser, de cómo se entendía la realidad. Pero ¿qué pasa entonces con esas personas? ¿Las personas siempre fueron pobres? No, se hicieron pobres por un modelo. Entonces, cuando hablamos de desarrollar a las personas, cuando Jeffrey Sachs sale a decir que va a llevar el desarrollo sostenible a otros países, cuando Steven Pinker dice que estamos mejor que nunca en toda la historia de la humanidad y que por ende la existencia del capitalismo y el desarrollo, el crecimiento verde ha sido lo mejor que le ha pasado a la humanidad, lo están viendo desde una perspectiva completamente ahistórica, ¿sí? Y con esto me refiero, por ejemplo, pensemos en lo que dijo Celso Furtado en la CEPAL en los 70s, ¿no? Lo que han dicho economistas en América Latina por muchos, muchos años, o sea, más de 50 años han dicho, ese modelo de desarrollo que nos están vendiendo es un modelo de desarrollo que se pudo hacer a costa de otros lugares. O sea, el centro y la periferia. El centro jamás podría haber existido si no hubiese habido una periferia en donde hubiese trabajo barato, minerales extraíbles sin remuneración y un costo que nadie pagó. Básicamente lo que hizo España, lo que hicieron los países europeos en los siglos desde el 16 en adelante fue extraer y llevarse todo para allá la riqueza y aquí dejar la devastación y el desperdicio, ¿sí? Y el desperdicio era también lo indígena, o lo negro, o lo que no era blanco, me explico. Se volvía un desperdicio, algo que había que eliminar. Entonces, no podemos hablar simplemente de ese modelo de desarrollo porque para que, si de América Latina dijera, como por ejemplo dijo Gustavo Esteva, que desafortunadamente acaba de pasar, pero bueno, como habría dicho Gustavo Esteva, para que los países alcanzaran en América Latina a los países desarrollados, pues tendrían que haber dos, tres planetas más que extraer y colonizar para extraer esos minerales, ese trabajo barato, esa naturaleza barata, ¿sí? Nunca íbamos a poder alcanzarlos en la carrera del desarrollo porque ellos tenían 300, 400 años de ventaja de trabajo barato no remunerado, ¿no? Entonces, esta idea de que todo el mundo puede crecer igual, podemos ser Suiza o Liechtenstein o Mónaco y tener los mejores índices de sostenibilidad ambiental solo pudieron lograrse a costa de otras personas, de otras naturalezas, de otros paisajes, de otras culturas, de otras formas de ser, ¿me explico? Entonces, sí, creo que tenemos que ponerle... tenemos que manejar esos argumentos con cuidado, como tú dices, o sea, no es una cuestión de demonizar por completo a las, por ejemplo, a las energías renovables, porque a mí siempre me llegan con eso de que ¿por qué critico el desarrollo de las renovables si es lo que necesitamos para hacer el cambio, para reducir el cambio climático o atenderlo, etcétera? Pues justo porque está construido bajo el mismo modelo de crecimiento capitalista colonial, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que historizar un poquito estas discusiones y en ese sentido pensar en otras formas de hacer justicia, ¿no? ¿Cuál sería una forma de esas? Pues, por ejemplo, que los países desarrollados le paguen la deuda ecológica o la deuda climática que tienen a los países no desarrollados o en vías de desarrollo. No sé si es bueno seguirles llamando en vías de desarrollo, pero los países que no están sobredesarrollados, eso lo podría decir, ¿sí? Ahí habría una deuda que pagar, colonial, histórica, ¿sí? Extractiva. Ahí hay algo que se puede retribuir. Lo mismo con las reparaciones, por ejemplo, allá a niveles más estatales, ¿no? Entre las personas negras que hoy viven el legado colonial de sus ancestros, con las mujeres también hay una reparación que pagar. Entonces es una justicia, no solo es redistributiva, sino es una justicia, pues, intratemporal, ¿sí? De restaurativa, si se quiere. Entonces, esa es una forma de entender los problemas que tenemos hoy de forma distinta, ¿no? No solamente es hablar de, ay, bueno, ya como están ahorita las cosas, ni modo, de aquí partimos, atrás ya el pasado se borra, tenemos que seguir avanzando. No podemos hacer eso, ¿sí? Básicamente porque pues esta realidad se construyó gracias a ese largo pasado de mucha violencia, explotación, degradación, de un montón de vidas, personas, paisajes, animales, etcétera, que hemos conversado ahorita, ¿no?
Okay. Tenemos una bitácora en la página del Pink, donde ponemos información de apoyo para que alguien que escuche el episodio y diga, yo quiero saber más de lo que dijo esta persona. Pues ahí se da una vuelta, ¿no? Entonces, si tienes como algunas recomendaciones para, o sea, igual y no para la bitácora, pero en general para alguien que sí de verdad quiera como meterse más a fondo a este tema, como por dónde los irías, pues encarrerando.
Claro. ¿En español, en inglés o de todo?
De todo.
¿De todo?
Sí, bueno. Se puede, de preferencia en español, pero...
Ok. El Diccionario de Desarrollo me parece un excelente libro y está disponible gratis en internet. También está el Diccionario del Pluriverso, que también recupera muchas de estas narrativas, estructuras, y además son como entradas muy sucintas, ¿no? Así. Pues el texto de Gustavo Esteva, que se llama La Insurrección en Curso, también creo que es fundamental. Y hay un librito de Wallerstein, que lo volví a leer justo para esta entrevista, se llama El Capitalismo Histórico. Es un libro muy chiquito, es así, muy delgadito, cuesta como 100 pesos, es del siglo XXI, y es excelente porque justamente presenta esta discusión desde una visión histórica y no como un modelo económico que apareció de la nada, ¿no? Entonces pondría eso, y ya si quieren irse un poquito más allá a entender cómo el capitalismo funciona y qué implicaciones tiene hoy y cómo son algunas formas de degradación, o sea, esto que hablábamos más de las fronteras, de los años de sacrificio, etc. Está este libro de Anna Singh que se llama The Mushroom at the End of the World, que es magnífico en presentar esta forma de, no digo, no lo hablamos ahorita, pero de la alienación en el modelo del capital, cómo funciona. Creo que eso es muy bueno. Y tal vez ya el último, para el tema de la construcción de género, está el de Rita Segato. Tiene uno que se llama, ahorita te digo cómo se llama, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Ese es fundamental porque se habla un poco de la parte femenina de la construcción capitalista. Y ya el último que diría es el de este que se llama The Politics of Operations. Sí es más tecnicoso, pero okay. Está muy bueno y justamente habla de cómo el capitalismo funciona hoy en este modelo extractivo. No,
ah, excelente. Uh-huh.
Y son Sandro Mesadra con doble Z y Brett Nielsen. Bueno, Nielsen, pero es Nielsen.
Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pincc.unam.mx/climitología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski. Comité Asesor, Francisco Estrada Porrúa, Julián Velasco Vinasco, Óscar Calderón Bustamante, Alma Mendoza Ponce, Avi Aro, Constantino González Salazar, Teresa Guadalupe de León Escobedo, Miguel Ángel Altamirano del Carmen y Carlos Alejandro Luna Arangure. Música por Kevin MacLeod y Chris Zabriskie bajo la licencia de distribución Creative Commons por atribución 4.0.